¿Qué tal, doctor Ramos Padilla? Aquí Horacio Embón y equipo. ¿Cómo va?
¿Cómo le va, Embón?
Tanto tiempo. Yo recién le contaba a mis compañeros, a mis compañeras, que allá recién con la democracia uno entrevistaba, lo veía, nos conocíamos. Usted que hizo tanto por...
Desde los 87 más o menos.
Y el tema de derechos, nada más y nada menos, es estar convencido que los derechos humanos es una columna fundamental. Pero había que tomar decisiones en la década del 80 y usted las tomó. Por eso
brava,
siempre mi profundo...
Era brava porque no sabíamos cuánto iba a durar la democracia, ¿no?
Sí, sí.
Y había que
por
hacer
eso cosas... mi profundo respeto. Por eso
no,
mi profundo
respeto. El respeto es mío porque usted también era de los que se jugaban en aquella época y no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar.
Sí, tal cual. Todo eso iba a durar un poquito. Bueno, ¿cómo está viviendo estos días de espiados y espionajes? Más allá de algunas preguntas puntuales que quiero hacerle.
Bueno, yo desde aquella época ya era muy crítico del Poder Judicial, ¿no? Toda la vida lo he sido crítico cuando vinieron las leyes de impunidad.
Claro.
Yo me fui de la justicia porque no podía juzgar perejiles y dejar a los genocidas en la calle, ¿no? Y lo que estoy viendo es ahora es en aquella época el Poder Judicial tenía alguna clase de prestigio que nos dio el juicio de las juntas, algunos jueces que se destacaron mucho, la devolución de los niños, eran cosas difíciles que no estaban en los manuales, pero todas las resolvíamos conforme a la ley, ¿no? Ahora lo que he visto estos últimos 4 años es sorprendente por la falta de respeto a la ley, a la constitución, a la verdad, a las personas, toda esta promiscuidad que me ha tocado de cerca por un viejo mío que tiene una de esas causas.
Sí, claro.
Y claro. En la que lo he tenido que defender, y recién la semana pasada... conseguimos que le sacaran todas las causas esas que lo había denunciado Macri, ¿no?
Tal cual.
Lo veo con profunda tristeza, esta vez decidida la pelea de adentro, pero la verdad es que el Poder Judicial que tenemos, gobernado por los agentes de inteligencia, por los jueces que de la embajada, en la época tuvimos los jueces de la servilleta, ahora tenemos los jueces de la embajada,
jueces de los multimedios.
Jueces
de los multimedios.
¿Cómo?
Jueces de los multimedios. Cuando se habla de infodemia.
De los multimedios, de la embajada. Y en la corte la preside el Clarín.
Y sí, claro.
Para empezar,
sí, claro.
¿No? Y después tiene otro señor que se paseaba con Moro y con Bonadío, como... esa es la corte que tenemos, ¿no? Es fundamental que en esta reforma que viene demorándose, es uno de los reclamos que tenemos algunos pocos jueces, porque los jueces son en general conservadores, de que esto se haga pronto, pero que se haga bien, ¿no? Porque yo no creo que ninguna ley que pueda cobrarle impuesto a los más ricos o una que reforme el Poder Judicial pueda salir adelante con esta corte, ¿no?
Tal cual. Compañeros y compañeras, ¿quieren hacerle preguntas? Por favor, Verónica Rulavitía.
Con todo gusto. Doctor, ¿cómo le va? Pensaba en todo esto que se está hablando en los últimos días de inteligencia, pero también sumo la denuncia de la jueza Figueroa a propósito de las presiones que ya le puso nombre y apellido y habló de Maíquez. Digo, y bueno, y el objetivo del gobierno de modificar la ley de inteligencia y una reforma judicial, digo, es un tema como demasiado pesado, ¿no? Digo, no es únicamente estas fichas de 400 periodistas que fueron al G20, sino que estamos hablando de un sistema entrelazado, justicia, inteligencia, medios de comunicación, que parece demasiado complejo, ¿no?
Bueno, estaba entrelazado con una cabeza que era la mesa judicial, ¿no? Una cosa que algunos la tomaban con naturalidad,
Ahí Garabano está hasta las manos. Garabano está hasta las manos ahí.
¿Cómo?
Garabano está hasta las manos ahí.
Pero Garabano, Maíquez,
Magdalani.
Magdalani, algunos jueces que van a ir apareciendo. Claro. La verdad que es una podredumbre que hay que sacarla rápidamente si queremos completar nuestro ciclo democrático. Es una deuda que tenemos pendiente y no va a ser fácil sacarla, esta especie de tumor espantoso que tenemos, si no una corte. Yo insisto con esto porque la
primera... Ahora, el tema de la corte es fundamental, el tema de la corte es fundamental.
Porque después podemos hablar de cualquier reforma, pero para garantizar que... Además ya tuvimos la experiencia de lo que pasó con Clarín. Y lo que pasó con la reforma que mandó, que tiene a Fernández de Kirchner al Parlamento. La anularon en 15 días.
Tal cual. Bueno, hoy la tapa de Clarín es un editorial más que un título. Ahí está Andrea Recupero. Andrea, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Ahora que el Consejo de la Magistratura desestimó los pedidos de juicio político contra su hijo, contra Alejo Ramos Padilla, ¿cómo va a seguir todo esto?
Bueno, eso se terminó.
Sí.
Mi hijo va a seguir trabajando bien. Nunca se inmutó. A ver, mi hijo se crió escuchando las amenazas que yo recibía en el 84, así que uh-huh. Mi hijo no lo han podido presionar, por más juicio político que le pedía el propio presidente, ¿no? Por haber hecho varias, decía, así que lo que hace mi hijo va a pasar, por ahora seguirá trabajando en soledad, porque la verdad ha hecho un gran trabajo, pero un trabajo de uno solo, ¿no? Es decir, no tenía medios, no tenía...
Imagínense, se la hicieron difícil, se la hicieron bien difícil. Bien difícil. Ahí está el Chelo Ayala.
¿Qué trabajar? La policía y la fuerza de seguridad la manejaba Bullrich.
Claro.
Arriba manejaba los servicios. La corte manejaba la oficina pericial. Imagínense la soledad con que trabajó él. ¿No? Bueno, parecido nos pasaba a nosotros.
Claro.
Los 80, ¿no? Uh-huh. Cuando nombraron Alfonsín, nadie nos daba mucha bolilla, era muy difícil investigar, los militares no nos contestaban, la policía jugaba más para ellos. Yo me acuerdo haberlo llamado a Camps, y que Camps le daba órdenes al comisario que yo tenía de custodia ahí en el tribunal,
¿no? Tremendo.
Así que son cosas que uno ya conoce, y yo por suerte, uno dice por suerte. En ese sentido, mi hijo tiene gran experiencia, porque desde chiquito le atendía las amenazas al Checolás, ¿no?
Así que... Mirá qué nene. Ahí hay un compañero que es Chelo Ayala, por favor.
Ramos Padilla, ¿cómo le va? Chelo Ayala, un gusto, ¿eh? Bueno, por esta cuestión de la pandemia y seguramente algún empiojado...
No lo escucho bien, ¿no?
Sí, por esta cuestión de la pandemia y seguramente por algún empiojamiento que hay en la situación, se está devorando el proyecto de reforma judicial. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Yo espero que sea por eso, pero nada importante va a prosperar si no cambiamos la corte. Yo no creo que esta corte... cuando tenga que intervenir en temas así como el impuesto a los ricos, a los grandes patrimonios, lo deje pasar. Permítanse ser pesimista en esto, pero ya la experiencia lo indica.
¿Va a ser imposible hacer pagar esa única vez, digamos, de los millonarios? ¿La corte lo va a bajar eso? ¿No pasa por ahí?
Bueno, uno puede pensar que sí, pero además el Poder Judicial, iba a decir algo muy fuerte, ¿no? El Poder Judicial va a cambiar no solo con hay una sola política que triunfó en la Argentina, que fue la de memoria, verdad y justicia, sí. que terminó con los golpes de Estado. Eso implicaba juicios legales, juicios honorables desde el punto de vista de los jueces, pero también condenas severas y a prisión. Yo creo que hay muchos jueces que tienen que terminar presos.
Presos.
Con condenas presos tan severas que no admitan nada de prisiones preventivas, ¿entendido? Ni todas estas porquerías. Yo no recuerdo de los luchadores que hemos visto por los derechos humanos ninguno que pidiera que haya tomado justicia por mano propia o que pidiera... La consigna de la memoria, verdad y justicia. Una justicia bien administrada, con las penas que correspondan, pero que termine con jueces, con las condenas que les corresponden. Han privado la libertad, han espiado, son delitos gravísimos los que han cometido.
Sí, señor. Por eso queríamos...
Para que aquellos que asuman la responsabilidad de ser jueces...
Queríamos escucharlo y pensar juntos en voz alta el difícil momento que estamos viviendo. Le agradezco muchísimo, un montón, Ramos Padilla. Muchas gracias por tu testimonio.
Después de tantos años.
Qué bueno. Muchísimas gracias. Gran abrazo.
A usted. Gracias.